Continuamos en Herrera en Cope Elche y como cada martes vamos a tener nuestra sección con el Instituto Dental Internacional con nuestro queridísimo Idi en Tu Dentista Responde. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que puede gustar a mucha gente porque es algo de uso, de amplio conocimiento, pero a la vez no tanto conocimiento. Vamos a hablar de las muelas del juicio, las benditas muelas del juicio que tanto duelen, que tanto todo. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro profesional Héctor. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien y apenado de no poder estar físicamente contigo allí, pero bueno, estoy, como has dicho, al otro lado del hilo telefónico con todas aquellas personas que nos escuchan y para intentar hablar, pues como has dicho, de un tema que es muy conocido, o mejor dicho, muy sufrido, pero poco conocido.
Vamos a empezar por algo además curioso y que nos podemos echar unas risas, que bueno, que es el tema principal, yo creo, que es, bueno, un poco la etimología, ¿no? El nombre de muela del juicio.
Sí, exacto. Aquí me vais a perdonar, y me vais a perdonar dos cosas. Una, la pronunciación, y otra, el que lo tengo que leerlo, porque no me lo sé de memoria, puesto que es prácticamente imposible. Y lo entenderéis ahora cuando empecemos a intentar pronunciar el chino o el turco, que no se me da muy bien. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, las muelas del juicio, ¿vale?, venían del latín, que se llamaba dens sapientae, que significa el diente de la sabiduría, y que me perdonen a aquellos profesores o a aquellas personas que sepan latín, porque yo no lo sé, pero bueno, el concepto es que se llamaba de esa forma, y es diente de la sabiduría. Diente de la sabiduría, y de ahí deriva a muelas del juicio, un poco en el aspecto o en referencia a ese momento del crecimiento donde los niños pasan a ser adultos y pues se supone que tenemos un concepto diferente de la vida y una responsabilidad y un momento en el que nos cambia el chip y empezamos a ser mayores, o ser adultos, por decirlo de alguna forma. Pero todo esto, ¿vale?, porque en este aspecto muchísimas de las lenguas que tenemos alrededor pues lo llaman de diferentes formas, pero todas haciendo referencia a lo mismo, como puede ser en inglés pues la wisdom tooth, o en holandés que se dice, o por lo menos se escribe, y yo voy a intentar decirlo, verstandeski, que significa prácticamente lo mismo. Pero hay algunas lenguas que no es no está tan relacionado con el diente de la sabiduría y que dicen otras cosas, como por ejemplo en el árabe dice dent al aquel, que es muela de la mente, ¿vale? Bueno, pues es algo parecido, pero ya empieza a separarse. O en coreano, que se dice sanrani, que significa diente del amor. Esto hace, claro, este hace referencia a la juventud y al dolor del primer amor.
Ay, por favor.
O sea, es muy curioso porque bueno, hace referencia a la muela del amor, pero al dolor del primer amor. Es decir, está haciendo referencia a que te sale la muela del juicio con mucho dolor, como aquel primer amor de tu juventud.
Madre mía, ¿cómo se nota que los coreanos tienen los doramas estos, que son como las telenovelas, pero coreanas, y que les gusta aquí el drama, el dramático todo?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora, también te voy a decir que los japoneses tampoco se quedan cortos.
Mira.
Sí, la denominan oyashiratsu. Parece que lo hayas sonado más de maravilla, pero no tengo ni idea.
Luego abriremos un correo electrónico para todos aquellos, todas aquellas que tengan alguna reticencia con la pronunciación de Héctor y nos quieran pues bueno, decir cómo se pronuncia, pues eso, que, y por favor, sin muchas quejas, que lo estamos intentando.
Exacto, a ver, yo os prometo que lo hago con todo el respeto del mundo para esas lenguas, por supuesto, que yo desconozco y me parecen maravillosas, pero con todo el cariño del mundo para intentar hacerlo bien. Pero vamos, creo que de lo que yo diga a lo que es, seguro que hay un mundo abismal. Pero bueno, lo que decíamos, oyashiratsu, en japonés se traduce como desconocido para los padres. ¿Por qué desconocido para los padres? Porque se supone, bueno, ahí van un poquito avanzados, se supone que es la edad a la que se entiende que el hijo ya se ha independizado, entonces no ves salir el diente de las muelas del juicio, o en este caso el vientre desconocido para los padres, no lo ven salir en casa, sino que estarán en su nueva casa con su nueva familia. Entonces, bueno, ese es otro de los nombres. Y el indonesio se llama Gigi Bungsu, que viene derivado del Bungsu, que es el hijo más joven. Entonces, bueno, también tiene esa connotación de la edad y de la salida de casa que hace referencia. Pero por último, y el que a mí me hace más gracia y lo he dejado para el último, es el tailandés.
A ver.
Y es que el tailandés es Fanjut o Fanjut o algo parecido, pero el concepto, la definición es diente apretujado.
Anda. Entonces, claro, claro, o sea, yo creo que es la definición más acertada.
Sí, por eso me gusta mucho, porque realmente es el diente apretujado, o sea, lo más sensato de lo que hemos leído o de las connotaciones que tiene el nombre de la muela de juicio es esa, o sea, es el diente apretujado porque no entra en la boca, está ahí molestando, cuando sale duele, no hay espacio suficiente y ellos, pues muy fácil, lo han traducido, o sea, le han puesto un nombre pues sensato.
Buenísimo.
Entonces, bueno, ese es el nombre que a mí más me gusta de todos los que hemos encontrado para poder transmitir a los oyentes.
Hay que decir que va mucho, se ve mucho el tema cultural, porque por ejemplo en el tema de lo de irse de casa y todo eso, si eso lo tuviéramos que aplicar al español sería muela de no irte de casa hasta los 30, ¿no? O algo sí. Así, o tal y no, como está ahora el alquiler.
Probablemente le tendrían que poner el nombre de muelas del juicio a los implantes, que es cuando ya al hijo se le han caído parte de los dientes y se ha puesto implantes, entonces se va de casa.
Qué bueno. Yo voto por el tailandés.
Un poco tardío.
Voto por el tailandés, sí, es el que más me ha gustado. Eso, luego la audiencia, pues que haga en casa sus propias votaciones y decida el nombre que más le ha gustado de muela del juicio. Vamos a hablar ahora un poco de la posición, de dónde se encuentran y un poco de las características de ese tipo de diente que tenemos.
Sí, bueno, ahora nos ponemos ya un poquito más serios, vamos a la parte un poquito más científica y un poquito más que sirva para aclarar ciertos pensamientos o ciertas costumbres populares que hay sobre las muelas del juicio, porque creo que es algo, como hemos dicho, que sufren muchísimos pacientes y que son conocidas simplemente por el sufrimiento, pero hay pues unas ideas predispuestas, como puede ser la de que los dientes de la muela del juicio mueven los dientes, ese tipo de cosas, que no son tan así. Y que estaría bien aclarar para ampliar los conocimientos. Entonces, ¿dónde están las muelas del juicio? Pues las muelas del juicio, empezamos por lo básico, aparecen al final de la boca. Es decir, tenemos los incisivos, los caninos, o ya llamado también comúnmente el colmillo, los premolares, que son dos muelitas que están detrás de las muelas del juicio, y los molares, donde hay los dos primeros, que son las dos muelas grandes, que son las que tenemos que cuidar y tenemos que salvar para el resto de nuestra vida, si es posible, porque son las que nos van a dar esa mastización perfecta para destruir o aplastar los alimentos y poder comer bien. Y a partir de ahí aparecen las muelas del juicio. Normalmente es en la zona donde te empieza a subir la encía para arriba, que la encía sube debido al hueso que tenemos para conectar la boca con la cabeza, con el cráneo, Y esa parte de ahí, al tener el ángulo ascendente, la salida es difícil. ¿Y por qué es difícil la salida? Bueno, es muy sencillo. Si tiramos de historia, antes el ser humano necesitaba unas mandíbulas muy potentes y muy grandes para desgarrar alimentos crudos, para poder hacer una alimentación completa, y entonces lo que necesitaba era una masticación muy potente. Entonces necesitaba muchas muelas. Tenían unas mandíbulas muy prominentes y había espacio para esas muelas. ¿Qué es lo que pasa? Que con la evolución humana hemos ido mejorando los utensilios de alimentación. Obviamente también cocinar los alimentos hace que sean más fáciles para comerlos. Y por tanto el propio cuerpo ha ido desechando esa muela del juicio, puesto que no era necesaria, para tener otro tipo de anatomía. La mandíbula ha ido reduciéndose, entonces el arco mandibular, la zona del hueso, se ha ido haciendo cada vez más pequeñita, no hay espacio para todos los dientes, y por tanto las muelas se quedan impactadas dentro del diente porque no pueden salir. O sea, se ha reducido el hueso antes de perderse la muela.
Por eso, Héctor, perdón, eso, por eso hay gente a la que no les crecen, ¿no?
Exacto, justo por eso, por la evolución, vamos a tender a no tener muelas del juicio. Si alguien me está escuchando, no piense que a sus hijos le va a salir sin las muelas del juicio, porque no. Estamos hablando de, a lo mejor, miles de años o cientos de años para una evolución de un cambio en el ser humano. O sea, pero sí que es cierto que lo primero es que se ha reducido la anchura ósea, y después hay gente que ya no le están saliendo. Hay gente que le salen tres, hay gente que le salen dos, hay gente que no le sale nada. A una gran mayoría le salen las cuatro. Pero, bueno, le salen, es por lo menos las tengo. O sea, no estoy hablando de que salgan siempre, sino que las tengo. Habrá que quitarlas siempre y cuando se queden impactadas. Ahora, sí que es cierto que la tendencia en la evolución es a perder ese órgano que no es necesario. O sea, que es una muela que lo único que nos está aportando ahora mismo es, en general, molestias, dolor y malos momentos.
Vamos a hablar ahora un poco de lo duro, ¿no? De cuándo hay que hacer una extracción de la muela del juicio y cómo lo hacéis los dentistas. Y también, si nos quieres poner en contexto un poco ya la curiosidad de como cuando dijimos el tema de los implantes, de lo de las piedras, que eso ha hecho mucha gracia, pues también un poco cómo ha ido evolucionando esa extracción de la muela del juicio.
Sí, bueno, a ver, la muela del juicio, el concepto básico inicial y más importante es la aparición de la anestesia. Es decir, las muelas del juicio yo creo que debieron ser un suplicio hasta la aparición de la anestesia, porque claro, obviamente, una infección de muelas del juicio duele muchísimo y de alguna forma tenían que quitarlo. O sea, que y no era como una extracción de un diente normal que coges con unas pinzas y sacas. Es decir, tendría que existir de alguna forma una técnica quizás no tan compleja como la de hoy, bueno, compleja, o mejor dicho, con los utensilios que tenemos hoy y los instrumentos para poder sacarla, pero lo tenían que sacar un poco a lo bestia, pero tendrían que sacarla. Por tanto, yo me compadezco con aquellas personas que la pasasen no hace tantos años las muelas del juicio, que supongo que serían bastante dolorosas y bastante, bastante incómodo. Una de las sorpresas que tienen todos los pacientes cuando sacamos la muela del juicio, porque claro, tú la estás viendo y ves como un agujerito pequeño, blanco, y de repente la sacamos y es un armatoste. A veces podría ser levemente más pequeño que un auricular de estos inalámbricos que le ponen en las orejas.
Sí.
Para que nos hagamos un poco el tamaño de una muela del juicio.
Sí.
Entonces, claro, cuando se la enseñas dicen, ostras, si esto lo tenía ahí dentro.
Sí, es verdad, ¿eh? Eso que, o sea, raya muchísimo porque, claro, tú no ves, es un poco como el iceberg, ¿no? Tú no ves todo lo que hay debajo.
Exacto, justo, y el tamaño es grandecito, o sea, claro, y entonces en ese momento, o sea, cuando tú lo explicas a los pacientes, el paciente a lo mejor no entiende el por qué tienes que abrir, y si se está viendo ahí un poco, bueno, me abres un poquito, y no, es que tengo que abrir bien, tengo que quitar bien de hueso para poder destapar la muela, y en ese momento tengo que sacarla. Entonces, bueno, normalmente son muelas grandecitas, o sea, son hermosas. ¿Cómo se saca una muela del juicio?
Chan, chan, chan.
Una muela del juicio, claro, en unas muelas, o sea, en unas buenas manos, es fácil de quitar. O sea, hay gente que son cirujanos, bueno, o somos cirujanos, los que nos dedicamos a quitar las muelas del juicio, y somos personas que tenemos una habilidad para hacer ello, que nos hemos formado en ello y tenemos habilidad. Es completamente diferente a sacar una muela normal, porque tenemos que hacer una pequeña incisión, espero no ser excesivamente explícito, pero bueno, para que lo entendamos, ¿vale? Tenemos que hacer una pequeña incisión o no tan pequeñita en un momento dado, poder despegar para ver dónde está la muela. Y no es que queramos ver dónde está la muela solamente, sino que queremos ver cuánto de esa muela está tapada. Porque para poder sacar, imaginamos una ventana, queremos sacar un elefante por una ventana y no sale. Tendremos que hacer la ventana más grande para poder sacar el elefante. El elefante puede salir de alguna forma, pero tendrás que hacer la ventana grande o ponerle una puerta de garaje, no una ventana.
Efectivamente.
Pues esto es lo mismo. Claro, pues esto es lo mismo. O sea, nosotros despegamos un poquito la encía para poder ver cuánto hueso hay por encima de la muela. Si el hueso que hay por encima de la muela es suficiente para sacarlo, entonces lo que hacemos es empezar a movilizar la muela y sacarla. no es lo normal, por tanto siempre hay que hacer un poquito de, se llama osteotomía, pero es como si dijésemos un perfilado del hueso, quitar un poquito de hueso para que se vea el volumen total del diente y poder sacarlo. A esto hay ciertas excepciones. Si el espacio es más o menos grande, pero le falta un poquito, pues cortamos un poco el diente y, como digo yo, divide y vencerás. Es mucho más sencillo cortar el diente que quitarte un trocito de hueso. Entonces, porque el diente se va a la basura, no va a ningún lado. Entonces, bueno, entonces es mejor quitar ese trocito de diente. Pero bueno, en este caso vamos por esos pasos y entonces quitamos un poquito de hueso, vemos el diente y ahí movemos el diente. Una de las preocupaciones que tienen todos los pacientes, porque las muelas del juicio, debido a la posición que tienen posterior, están muy cerca de un nervio, que es el nervio dental inferior, es un nervio que pasa por ahí, y si se toca el nervio o se corta el nervio, pues podemos tener una parestesia, que es una pérdida de sensibilidad de la zona, como si te pusiesen una anestesia, es decir, es pérdida de sensibilidad, pero no pérdida motora, es decir, tú puedes continuar moviendo el labio, moviendo la parte de la mejilla, pero perderías en alguna zona de ese lateral un poquito la sensibilidad, es decir, como si te pinchases con un alfiler, no lo notarías, ¿vale? Entonces, eso puede pasar, pero es muy raro, muy, 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 muy raro que el dentista llegue a esa parte anatómica. Por tanto, solamente suele pasar cuando la anatomía del diente o genera un gancho al nervio o genera una adherencia, como si fuese un pegado. Y les pongo un ejemplo. El ejemplo, y además a ti te va a gustar porque sé que te gustan las guitarras, es como, claro, cómo coger la cuerda de una guitarra. Es decir, si tú tienes pinchada una cuerda, que sería el diente, una adherencia a la cuerda, ¿vale? Y estiramos desde la parte de arriba de la mano sin tocar la cuerda de la guitarra, sí. La cuerda se sube con los dientes, o sea, con los dedos, y como que se suelta en un momento dado.
Sí.
Si en ese momento no se ha roto, que sería lo normal, no pasa nada, ¿vale? A lo mejor existe una pequeña pérdida temporal. Pero si se rompiese, ahí tendríamos un problema. También os voy a decir una cosa. Yo llevo 16, 17 años más o menos sacando muelas del juicio con una asiduidad debido a mi trabajo y mi práctica diaria bastante, bastante grande. Y vamos, parestesias no es lo normal y no se ven prácticamente en ninguno de los casos debido a que hacemos una planificación previa. Y cuando vemos un caso muy complejo, lo que hacemos es buscar un 3D previo para poder ver exactamente la relación entre el nervio y la muela.
Ah, o sea, no se necesita, o sea, no utilizáis lo que es anestesia para hacer la extracción.
No, sí, no, el 3D sería para hacer la planificación.
Ah,
la
vale.
Sí, la anestesia hay que hacerla sí o sí, vamos, si no, vamos, lo haces a un paciente y no vuelve a venir ningún otro paciente de la fama que te queda. Si haces una
aquí hay que ser rudos.
Sí, sí, sí. A ver, no sé,
entonces,
si viene alguien de Bilbao, pues a lo mejor, quién sabe, pero vamos, yo como buen alicantino...
Prefiero anestesia, ¿no?
No, creo que la gente de la provincia de Alicante queremos anestesia.
Sí, yo creo eso.
Claro, entonces, lo del 3D era para una planificación, para planificar el caso. Es decir, si nosotros vemos que está muy cerquita, hacemos un 3D, un TAC, y entonces vemos la anatomía exacta, y bueno, ahí se pueden hacer otro tipo de técnicas, si estuviese muy, 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 muy relacionado, una relación íntima entre el nervio y la muela. Se podrían hacer otro tipo de técnicas, como una coronidectomía, que sería quitar solo la corona y dejar las raíces, o bueno, ciertas cosas que podríamos hacer, pero bueno, que tampoco son necesarias conocer, sí haberlas escuchado y saber que en cualquier caso un buen profesional te va a dar una buena solución para que no pase eso y para poder quitarlas. Entonces, ese es el proceso de quitarlas, que creo que es un proceso sencillo, fácil, en buenas manos. Ahora existen los bulos de las muelas del juicio.
Cuéntanos.
Creo que sería lo siguiente para hablar. Y es, ¿las muelas del juicio mueven los dientes? No mueven los dientes.
Error.
No existe estudios científicos, y vamos a matizar ahora una cosa, donde se diga que las muelas del juicio mueven los dientes. Los dientes se mueven por el crecimiento óseo. A partir de los 24, 25 años, que el paciente ha madurado, Entonces empieza un proceso de movimiento del crecimiento óseo desde la parte del ángulo mandibular, que es donde nos tocamos en la parte de la mandíbula, la parte de detrás, ¿vale? Donde iríamos como el último diente, y antes de empezar el cuello, y la zona del mentón. Entonces va en ese sentido, va desde el ángulo mandibular hacia el mentón, como si fuese una corriente del mar donde deja la arena en la playa.
¡Oh, qué bonito!
Entonces, claro, todos los dientes van a moverse hacia adelante. Suena muy romántico, ¿no?
Suena como precioso, ¿eh?
Como si fuese la playa, ¿eh? Está muy, muy romántico, pero no es tan romántico. Bueno, porque luego la gente pues quiere la ortodoncia y diga que se mueven los dientes. Claro, pero bueno, entonces, el movimiento es hacia adelante y todos los dientes van a ir moviéndose hacia adelante. Sí que es cierto que la posición de las muelas del juicio, lo que puede hacer es hacer una leve compresión o ayudar a ese movimiento levemente, y normalmente en unos estudios científicos está avalado que esa compresión genera una lengua, o sea, como si los premolares se metiesen hacia adentro por la compresión, de esa forma parece que se muevan los dientes, pero no es real. Para que hagamos una idea un poco burda, ¿vale? Sería una persona intentando mover 9 personas. No es posible. O sea, lo normal es que las 9 muevan a una persona, ¿vale? Entonces, sí que tenemos ese movimiento permanente de los dientes hacia adelante y, por tanto, todos los dientes van a ir apiñándose o va a haber un movimiento central en la zona central, que muchas veces los pacientes dicen, es que se me han movido los dientes de adelante, pues se han movido porque es la evolución de la edad. Es decir, conforme vamos creciendo, salvo que tengas una estabilidad perfecta entre diente y diente en los contactos, siempre va a moverse y siempre van a piñarse un poquito los dientes. Entonces, las muelas de juicio es buena quitarlas si tienen unos criterios para ser extraídas, que, bueno, los criterios entre ellos es que tengan sintomatología, que la muela de delante no se pueda limpiar bien, ¿vale? Porque es importante que no tengamos una muela del juicio semi-incluida, es decir, casi fuera, y nos esté impactando comida entre la muela y la de delante, y entonces al final lo que vamos a hacer es estropear la del juicio y la de delante. Entonces sería interesante en este caso, ya que no sirve, no tiene funcionalidad, sería interesante quitar la muela del juicio, ¿vale? Pero no por el concepto de quitarlo para el movimiento. Muchos ortodoncistas, porque alguien estará escuchando y dirá, pues a mí mi ortodoncista me dijo que me las quitase. Muchos ortodoncistas lo que necesitan es echar hacia detrás los dientes para tener espacio y poner rectos los dientes. Entonces, si necesitamos echar hacia detrás los dientes y lo que tenemos detrás de la muela del juicio es el hueso, se suelen quitar las muelas del juicio para poder tener el espacio correspondiente, para ganar espacio y poder alinear esos dientes y que te queden tan bonitos como te tienen que quedar. Uh-huh. O sea, ese es el concepto de la ortodoncia, del por qué necesitamos quitar las muelas del juicio. Entonces, normalmente a nivel quirúrgico los criterios quirúrgicos es sintomatología, higiene, bueno, y un par más, que son un poquito más complejos, pero que miramos los dentistas. Y luego, el concepto importante de la ortodoncia, que es para ganar espacio y poder tener un poquito de margen en el movimiento y alinear esos dientes que necesitamos alinear, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Entonces, ¿mueven la muela de juicio los dientes? No, pero los dientes se mueven y la muela de juicio ayuda a ello. Por tanto, sí que es muy recomendable quitarlos.
Uh-huh. Pero se pueden, también esto es importante, en recomendable en ese aspecto, pero bueno, también hay muchas personas que a lo mejor es simplemente porque se las quieren quitar y punto, ¿no? O sea, ¿tú qué recomiendas en ese caso?
Sí, a ver, yo cuando me viene un paciente que se las quiere quitar y punto, como hemos dicho, yo lo valoro por un... Una de las cosas es lo que a mí, pero esto es un criterio personal, ¿eh? Uh-huh. Una de las cosas es lo que a mí me dice si sí o si no, ¿vale? ¿Cuándo las quitamos? ¿O cuándo yo las quito? Punto número uno. Si no tienen oclusión significa que no hacen función con la muela de arriba, si el paciente quiere quitársela, se la quito. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a ti no te ha salido la muela de arriba, la del juicio de arriba, y tienes la del juicio de abajo, aunque la tengas perfecta, bonita y maravillosa, no te sirve para nada y no te va a servir nunca para nada. Por tanto, si el paciente quiere quitársela, se la quito. Si el paciente no quiere quitársela debido a que no le da sintomatología, está bien, etcétera, etcétera, se la dejo. O sea, eso sería, es una de las opciones en las que le doy a elegir al paciente, ¿vale? Es decir, que no tenga función, pero que esté correctamente puesto y esté bien. Y la segunda cosa es que no tenga caries. Es decir, si tú quieres quedarte una muela del juicio, pero esa muela del juicio tiene caries, yo te recomendaría quitarla. Uh-huh. ¿Por qué te la recomendaría? ¿Por qué te recomendaría quitarla? Porque si te ha salido una caries es por una de las dos cosas siguientes, ¿eh? O porque no te entra bien el cepillo para limpiarte, ¿vale? O porque está generando de alguna forma una situación de más concentración de bacterias, está generando una posible patología que puede molestar en un futuro, porque una caries incipiente pasará a ser una caries profunda. Uh-huh. Entonces, yo suelo recomendar quitarla. Lo raro, es muy pocos casos, pero lo raro es ese paciente que viene con unas muelas de juicio perfectas, maravillosas, en el sitio de la posición erupcionado súper bien, sin ningún tipo de caries, con la muela de arriba que muerde exactamente en el sitio, y me dice que quiere quedárselas. Pues entonces sí, le recomiendo quedárselas y mantenerlas como si fuese un diente más. Mm. Y si tiene una pequeña caries incipiente, muy pequeñita del esmalte, como lo que hemos hablado antes, pues bueno, la recomendación sería controlar, pero yo ya planteo la extracción, sea ahora o sea dentro de 5 años, pero el paciente tiene que conocer que es una muela que en un futuro estará fuera.
Mm-hmm. Pues Héctor, ha sido súper interesante la conversación que hemos tenido hoy hablando de las muelas del juicio, porque creo que hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos, además, bueno, también de los nombres que le dan en muchos idiomas, recordamos, pedimos perdón por la posible pronunciación, pero bueno, estamos trabajando en...
Sí, ya. Ahora me despediría en
ah, eso, momento, eso, no, hombre.
No lo sé.
A ver, eso lo vamos a hacer, pero antes, como siempre, nuestro consejito del día, cuéntanos.
Pues bueno, mira, en este caso, hablando de las muelas del juicio, yo creo que el mejor consejo que podemos tener es que nos miremos en el espejo. Miremos a ver si la muela del juicio la tenemos recta, ¿vale? Uh-huh. Recta significa en la superficie de las otras muelas. Si no es así y la tenemos inclinada, como haciendo un pequeño triángulo detrás de la muela anterior a la muela del juicio, es decir, la última muela que debemos tener antes de la del juicio, ahí, si vemos como si se metiese para adentro, yo creo que en ese caso deberíamos ir al dentista. Uh-huh. No porque, aunque no te duelan, ¿vale? Para ver si se está generando una caries en la parte de detrás de esa muela. Porque es muy, muy, muy común tener caries en esa zona. Uh-huh. Y cuando tenemos caries en esa zona y la caries se hace grande, perdemos la muela del juicio y perdemos la muela de delante.
¡Ostras!
Entonces, claro, entonces eso es importante revisar. Uh-huh. Una vez revisado eso, si no tenemos nada y queremos mantenerla, si podemos cepillarnos bien la zona esa, la mantenemos. Y si vemos que hay algo de caries, aunque no tengamos sintomatología, no tengamos ningún problema, no tengamos dolor en él, vamos a plantearnos quitar la muela del juicio porque vamos a proteger la muela de delante.
Bueno, pues ya sabemos, todo el mundo ahora mirarse al espejo. Y también, Héctor, ¿dónde os podemos encontrar? Que eso es muy importante.
Bueno, nosotros estamos en el Parque de Andalucía, en una de las esquinas del Parque de Andalucía, en la calle Emilio Hernández Selva, y estamos tanto de mañana como de tarde, de lunes a viernes. Nada, como ya sabe todo el mundo, pues les esperamos con todo el cariño del mundo y haciendo las cosas lo mejor posible para que la sonrisa de todos los oyentes sea bonita y sana.
Héctor Tafallas, del Instituto Dental Internacional. Arigato y sayonara.
Arigato y sayonara.